Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de mi compañera Sanae, pratense de origen marroquí. ¿Cómo estás, bonita?
Hola, buenas tardes.
De mi compañero Martín, pratense de origen salvadoreño.
Hola, ¿qué tal? Desde Centroamérica con amor.
¡Ay, qué bonita! Y obviamente del sur también existe, así que aquí estoy yo, Julieta, pratense de origen argentino. Una vez más y una tarde más vamos a compartir con ustedes, pero hoy es muy, muy especial. Nos visita Ramón Roca, técnico de ciudadanía en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Obviamente, nuestra tierra querida. Bienvenido, Ramón, y muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros.
No, vosotros por invitarme.
Muy bien. Actualmente formas parte de la sección de ciudadanía del Ayuntamiento. ¿Qué temas relacionados con el municipio tratáis?
Bueno, ciudadanía es un departamento con una amplitud de temas muy importante. Uh-huh. Aparte de del programa de las personas con discapacidad, que es el programa del que yo soy responsable, uh-huh. Hay programa de Gengram, programa de igualdad, que, ¿no?, de igualdad de género, hay programa de convivencia, hay programa de inmigración, hay programa, en fin, hay toda una serie de programas muy, muy, muy diversos que abordan y abarcan todo tipo de transversalidad también con el resto del municipio.
Bueno, Ramón, como has comentado, tu trabajo se centra especialmente en temas relacionados con la discapacidad. Hoy en día se denomina como el diversidad funcional. ¿Por qué ha cambiado este nombre?
No ha cambiado. Digamos, administrativamente, legalmente, internacionalmente, la discapacidad es el término genérico con que se refieren a las personas que tienen, ¿no?, unas deficiencias que les provocan una disfunción, y por lo tanto esa es la discapacidad. Si os acordáis, también antes se hablaba de personas con disminución, uh-huh. Con minusvalía en el resto del, uh-huh, Estado. En Cataluña es disminución, en el resto del Estado es minusvalía. Pero al final, genéricamente e internacionalmente, se trata como personas con discapacidad. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo hay un movimiento de personas que dicen que ese término no los representa, no los contempla en toda su integridad, uh-huh. Y entonces ellos hablan y se habla, y está bien, no es un término, de diversidad funcional. Uh-huh. Y es aquella característica que hace que las personas funcionemos de diversa manera, de muy diversa manera. No, hay diversidad funcional visual, porque unos ven más, otros ven menos, otros no ven. Hay una diversidad funcional intelectual, hay una diversidad funcional física, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, se representan como un movimiento mucho más libre de etiquetados.
Exacto.
Etcétera, etcétera. Pero en principio, y nosotros dentro del Ayuntamiento mantenemos de momento combinamos el nombre genérico de personas con discapacidad.
Uh-huh. Bueno, pues qué bien. En el caso específico del Prat, el Ayuntamiento del Prat brinda también el servicio a estas personas con diversidad funcional. Específicamente, o ¿cuál puede ser el gran abanico de servicios que vosotros ofrecéis?
A ver, hay servicios que son del Ayuntamiento y servicios que se prestan en el Prat. Hay muchos tipos de servicios. Por ahí tenemos una guía de recursos que es del año 2012. Es una guía que dice qué es la discapacidad, uh-huh. Que, ¿no?, sobre todo pensada para personas con discapacidad sobrevenida, un accidente, y a, uh-huh, la gente le cambia la vida. Y por lo tanto dice, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Por lo tanto tenemos una guía, hicimos una guía, ya, la segunda, pero es del 2012, fijaros, sí, que, donde dice qué es la discapacidad, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer cuando tienes una discapacidad? El certificado de la calificación de discapacidad y todos los servicios de transporte, servicios sociales y tales. Son muchos los recursos y servicios que hay para personas con discapacidad. Los que salen en la guía no todos están, muchos son de Generalitat, son servicios básicos. Que hay, digamos, hay unos servicios básicos que son de prestación de ayudas a la autonomía, que son competencia de Generalitat. Por lo tanto, ahí están muchos. Algunos sin contenido económico, con lo cual, pero ahí siguen. Quiero decir que luego a la hora de la verdad, y luego pues son las ayudas puntuales anuales que van saliendo. Esa guía es interesante, es importante, porque bueno, te da una visión de todos los servicios. Aquí en el Prat, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad intelectual, tenemos un abanico de recursos y de servicios y de equipamientos. Ajá. Muy importante, que tiene desde la escuela de Can Rigó, la Escuela de Educación Especial, que son los niños y las niñas más pequeñas, y después en la edad adulta, pues dependiendo del grado de la discapacidad y la necesidad de atención, tenemos centro ocupacional, centro el servicio ocupacional de inserción, tenemos el centro especial de empleo, tenemos la residencia y centro de día de Tamariu, tenemos Disprat como para jóvenes y por lo tanto hay un abanico muy importante que aborda o abarca todo el ciclo vital de las personas, desde que son
niñas muy temprana, sí, los peques,
a los más mayores. Con diferentes experiencias, uh-huh, ¿no? Y luego talleres y bueno, que se hacen actividades que se hacen relacionadas con ellos.
Y cuando hablamos de la Fundación Rubricats y el Consistorio Pratense, ¿qué relación poseen?
Rubricats es una fundación pública. Por lo tanto, el 51% del patronato de Rubricats es municipal. Uh-huh. ¿Eh? Eso significa muchas cosas. Por ejemplo, muy importante, no compiten en el mercado.
Ah.
Compiten en el mercado en otros lados, pero en el caso del ayuntamiento es como Aiguas del Prat. Es, uh-huh, ¿no? Se le encarga trabajos. Por lo, uh-huh, tanto, es encargarse trabajos directamente, porque es una entidad, ¿no?, pública, uh-huh, pues evidentemente facilita enormemente, ¿no?, la contratación o el encargo de proyectos de todo tipo, y los tienen de todo tipo. Y la verdad es que...
O sea, comparten objetivos en ese aspecto, tanto la fundación como el ayuntamiento, para, bueno,
siempre
para
llegar... Siempre han compartido. Fundación Rubricats...
Son codependientes, ¿no?
Fundación Rubricats, personas con discapacidad intelectual, en este caso, familias de personas con discapacidad, comparten objetivos desde el año 70 y pico.
Mira...
Por lo tanto, es una relación que viene de muy lejana, uh-huh, que empezó con un centro que era los talleres o pretalleres de iniciación al trabajo después de la escuela, una vez que se crearon los centros, las escuelas de educación especial, y que los chicos se iban haciendo mayores, y que ha dado lugar pues a toda esta serie de servicios y recursos que se van trabajando a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, siempre ha habido, y hay que decir que políticamente ha habido siempre un acuerdo unánime, ¿no?, con el apoyo y el soporte a las personas con discapacidad, uh-huh, intelectual. Actualmente en Fundación Rubricats hay, lo diría mal, diría, pero hay más de 140 personas atendidas o trabajando,
¿eh? Qué bien.
Qué guay.
Bueno, uno de los servicios que el consistorio pone a disposición de las personas con diversidad funcional a través de la Fundación Rubricats es el Centro Especial de Trabajo de CIPRAT. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Os lo voy a resumir en los tres tipos de centro de recurso de equipamiento que tiene la Fundación Rubricats. Rubricats tiene tres tipos de servicios, y cada uno lo que trata es trata a las personas dependiendo del grado de necesidad de atención y apoyos necesarios.
Ajá.
Con lo cual tenemos en la base el centro ocupacional. El centro ocupacional es un centro de ocupación, no laboral, no contractual, de donde la gente tiene un contrato y tal, sino un centro terapéutico, un centro de terapia ocupacional.
Sí.
Con lo cual hacen trabajos, hacen fisioterapia, hacen todo tipo de actividades que van relacionadas al mayor grado de satisfacción personal, filosóficamente, filosóficamente y prácticamente, si se pone en la práctica, de felicidad objetiva. De tal manera que las personas que están allí en de día, ¿no?, entre las 9 y las 5 de la tarde, uh-huh, pues pueden, digamos, relacionarse, aprender, ¿no?, y, etcétera, etcétera, y hacer diferentes, muchas actividades ocupacionales. Después, un estadio un poco mayor son el servicio de ocupación e inserción, ¿no?, uh-huh, laboral, Servicio Ocupacional de Inserción, que este trata de que las personas que tienen un nivel mayor de capacidad u otras capacidades, digamos, diferentes en cuanto al centro ocupacional, ahí se trata de prepararlos para la vida laboral. Cuando hay posibilidad de una contratación, el Centro Especial de Empleo dice del Servicio Ocupacional de Inserción quiénes, qué personas tenemos preparadas para hacer este trabajo. Uh-huh. Y ese es el ahí se prepara. Entonces se preparan hábitos de laborales, horarios, constancia, habilidad, etcétera, etcétera. Y después tenemos el Centro Especial de Empleo. El Centro Especial de Empleo es una empresa especial, es una empresa protegida. Eso quiere decir que no tiene el mismo tratamiento que una empresa normal. Es una empresa que tiene un soporte profesional laboral en cuanto a profesionales que conocen pues la industria o lo que están haciendo. Imaginemos SBO, que es, ¿no?, el servicio de catering de Rubricatus. Bueno, pues como profesionales están aquellos que son cocineros, cocineras, y que por lo tanto, ¿no?, conocen toda la actividad, y trabajadores y trabajadoras con discapacidad que ejercen ese trabajo, ¿vale? Esta gente cobra, tiene contrato laboral, tiene horarios de trabajo, pero también tiene después el soporte psicológico, del trabajo social, etcétera, que hace que...
De las otras dependencias, hermanas, por decirlo así, de los otros niveles.
Bueno, tienen un grupo, que es, ¿no?, el servicio de apoyo psicológico y social.
Así como nombrábamos recién a Tess y Pratt, los otros dos programas también tienen su propio nombre, ¿verdad?
Su propio nombre, sí. Servicio el Corriol, que se llama, el centro ocupacional se llama Corriol, y el SOI se llama San Isidro. Originariamente es San Isidro. Tess y Pratt es taller especial de empleo, ¿no?, de trabajo del Pratt.
Tess y Pratt. Taller especial.
Taller especial,
La nomenclatura depende de la visión que
tiene.
Por eso
se llama Tess y Pratt desde origen.
Qué bien.
Todos estos programas son interrelacionados entre sí, además, con el ayuntamiento. ¿Son empleabilidad estrictamente para el ayuntamiento o para otras empresas?
No.
¿Cómo funciona?
Para otras, es decir, lo que es el Centro Especial de Empleo trabaja para el ayuntamiento, pero también para otras empresas con las que está dentro del... dentro del Centro Especial de Empleo, digamos, al contrario que unas empresas, no se especializa en un, en un sector, sino lo que hace es abrir un abanico de posibilidades donde las personas pueden encontrar su lugar de trabajo. No ponemos un lugar de trabajo para que las personas vayan, ponemos el lugar de trabajo para que las personas se integren, puedan hacerlo. Entonces, ¿lo he dicho mal?
No.
Vale, es decir, no se está pensando en el trabajo y a ver quién lo hace, sino en las personas, y esta persona puede hacer. Con lo cual, tienen reparto, tienen jardinería, tienen huertos, los huertos urbanos y tal, lo llevan también Tess y Pratt, o sea, Rubricatus, tienen catering, tienen manufacturas, etcétera. Según, digamos, la capacitación, incluso el deseo, las ganas, es decir, la gente le gusta hacer esto y no le gusta hacer otra cosa, le gusta trabajar en esto.
Qué
pero
bueno.
¿No? Si hay que ir a los huertos, bueno, pues tiene que gustar los huertos, porque tienes que estar al aire libre, te tiene que gustar la cocina, o ellos llevan el restaurante, el bar del Sagnier, pues te tiene que gustar estar de cara al público y atender a la gente.
Ahí te iba a preguntar, con respecto a qué personas se benefician de estos tres programas, si hay alguna serie de requisitos, algún tipo de, bueno, de exclusividades, o cómo lo manejan, y qué valoración tienen las personas beneficiarias al momento de valorar este tipo de proyectos y de servicios.
Bueno, la normativa establece que es la Generalitat quien valora la persona y decide qué tipo de servicio es adecuado a esa persona.
Ajá.
Entonces, una vez que la Generalitat da una valoración, un grado de discapacidad, un grado de ocupabilidad, un grado de, ¿no?, de competencias, dice, esta persona es, digamos, se puede dirigir a un centro especial de empleo. Uh-huh. O esta persona es para un centro ocupacional, en la medida, cuando dice la Generalitat esto, la gente, las familias o las personas que quieran buscar empleo o ocupación o en ocupacional, solicitan la entrada aquí o en otros sitios. Ajá. La gracia del Prat es que precisamente tantos años de trabajo, la coherencia y el objetivo común con las personas con discapacidad intelectual es que prácticamente todas las personas con discapacidad intelectual del Prat trabajan en el Prat, viven en el Prat.
¡Qué maravilloso!
Y esa es la idea básica, ¿no? Cuando se montó la residencia del Tamariu, que es una residencia para personas con graves discapacidades, ¿no? Y múltiples, además, una de las, digamos, de los acuerdos fue, bueno, tenemos gente fuera, recuerdo que había madres que tenían que ir a Lérida para, ¿no? Decir, para ver a sus hijas o a su hija, o, porque la Generalitat dice, estos son los centros, y entonces te dice, pues tienes plaza
ahí,
en Lleida, en San Boi, y teníamos repartidas personas que no cabían por sus características en el centro ocupacional, porque eran, digamos, con unas necesidades mayores, necesidades especiales mayores, y entonces hubo el acuerdo de decir, bueno, pues a esas personas, esas plazas que están allí, pues que sea para otra persona y nos las traemos al Prat. Eso, imaginaros que para las familias fue un una bendición, ¿no? Sí. Porque pueden ir a ver a los hijos, a las hijas, los jueves
la accesibilidad, la oportunidad, bueno, el facilitar.
El hecho de que la residencia esté incluida dentro del núcleo urbano, no fuera. Sabéis que estas residencias así de personas con graves discapacidades solían estar fuera de las ciudades. ¿No?
Y también, perdona, en el Carrigol también viene gente de fuera, que yo tampoco sabía por ejemplo, vienen de Vladikant, de Sant Boi, de más lejos. Claro. Y bueno, algunos empiezan pequeños ahí y acaban en el Tamariu.
Sí. Pues sí, que depende, claro, sí. La cuestión es esto, es decir, es Generalitat quien determina ¿no? el grado de necesidad y a dónde dirigirlo, y después pues son las familias las que acuden. Por lo tanto, en Rubricatus, además de gente de Prat, también hay gente de Barcelona, gente de otros sitios, ¿eh? No es única y exclusivamente del Prat. Ni podría ser, ni se hace.
O sea, como Julieta preguntaba, entonces, ¿es la Generalitat quien se encargará de hacer, o las familias solicitan su evaluación, la Generalitat asigna?
Imagínate que yo tengo un hijo, una hija con discapacidad, ya tiene edad laboral, y voy a hacer a Generalitat la valoración ocupacional y que me indiquen, ¿no? ¿Qué tipo de centro es adecuado a las características de mi hijo o de mi hija? En ese caso, entonces la Generalitat hace una valoración y te dice, este es el...
Lo que
te da un mapa de talleres, de centros ocupacionales y tal. Después las familias van rotando. No hay plaza, no hay plaza, no hay plaza. ¿No? Primero va a aquellos seguramente más cercanos.
Más cerca.
O a aquellos que más les gustan, pero al final pues van rotando. Allá donde la capacidad puede absorber... tipo. Otra cuestión importante, este es en el caso de las personas con discapacidad intelectual del Centro Especial de Empleo en el Prat. Una de las cuestiones más peliagudas de los Centros Especiales de Empleo es la productividad, ¿vale? Por lo tanto, hay la tendencia es si tú tienes que rentabilizar y un centro, es decir, tienes que sacar...
Un beneficio,
porque no hay beneficios.
O un margen.
Si tienes que sacar suficientes recursos como para atender a las personas, tiendes a buscar a aquellas personas que son más productivas.
Ya.
Por lo tanto, hay una gente que no es tan productiva, y por lo tanto se queda ahí en el limbo de decir, bueno, pues esto es otra vez para el SOE y otra vez para, ¿no? Para atrás. En el Prat se ha mantenido... estas personas que son con un menor rendimiento, con un bajo rendimiento, también en el Centro Especial de Empleo, buscándole actividades adecuadas. El ayuntamiento es verdad que cada año hace da una subvención directa a Rubricatus.
Ramón, otro de los aspectos determinantes es la accesibilidad universal. ¿Cómo se hace frente a la eliminación de las barreras arquitectónicas en el Prat? Hemos visto que hemos avanzado mucho en este aspecto, pero bueno, la pregunta, reitero, ¿cómo se hace frente a la eliminación? Porque, quieras o no, siguen habiendo...
Pues con voluntad y dinero.
Elemental Watson.
Como quiera.
Bueno... El primero, voluntad, porque hay que tener, es decir, las políticas públicas para se ejercen al final, ¿no? Es decir, no se quedan en lo simbólico, no se quedan, vamos a eliminar las barreras arquitectónicas, sino que después hay que hacerlo, ¿vale? Sí, sí. Se han de ejecutar, se han de hacer. Bueno, desde hace muchos años, que el primer plan de accesibilidad del Prat data de 2003.
Ya.
2003, creo. Sino
ya 16 años.
O más. Quiero decir que la voluntad y la conciencia, ¿no? De la bondad, sí. ¿No? Para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas de la accesibilidad, es algo que se tiene asumido muy en el Prat. Ahora, claro, la accesibilidad no es cualquier cosa, hay que tener tiempo, hay que tener desarrollo y tal. Ahora se está haciendo, se ha contratado específicamente una técnica, una arquitecta.
Ajá.
Para la revisión y para un nuevo plan de accesibilidad que esté de acorde a la nueva ley de accesibilidad, que es muchísimo más compleja, más amplia, que no tiene desarrollo. Desarrollo quiere decir eso, ¿no? Está la ley, pero después no se desarrollan los decretos. Que no tiene desarrollo, pero tiene una voluntad muy amplia de lo que es accesibilidad, que no es solamente la accesibilidad física.
Ajá.
Pero en el caso de la accesibilidad es vital para una población. Es decir, una persona para participar, para incluirse, para estar incluida, no integrada solamente, aquello de, bueno, estoy por aquí, pero no, incluida. Incluirse con las demás personas, con los vecinos, con las vecinas, lo primero que tiene que poder hacer es salir de su casa e ir a todos los sitios donde desee ir de forma cómoda y autónoma. Y esa es la accesibilidad, poder acceder a todos los recursos, edificios, equipamientos, pero no solo eso, sino también a los productos, a la comunicación,
los espacios públicos,
todo, etcétera. todo de forma lo más autónoma posible. No es lo mismo que vayas tú solo en una silla de ruedas
y tal,
a que te tengan que empujar. No sé si he respondido o estoy...
No. Sí, justamente, y bueno, dentro de las políticas igual del plan, no solo las barreras arquitectónicas de los espacios físicos, edificios, el transporte también tendría que ver esto. ¿Cómo se ha incorporado el tema del plan?
Cuando se habla de accesibilidad se habla de toda la incluyendo el transporte.
Como mencionaba, salir hasta movilizarse a...
Sí, sí.
¿Este servicio de transporte adaptado en qué consiste?
A ver, hay un transporte que es el transporte público normalizado y que tiene actualmente toda la flota, ¿no?, de autobuses del Prat, tanto la interna como la que viene de Barcelona, 165, el 65 tiene rampas. Es decir, es accesible a sillas de ruedas y otras, ¿no?, y otras discapacidades, otras, ¿no?, pues con asientos especiales para mujeres embarazadas, para personas mayores, para personas que van con bastón, para personas ciegas, etcétera, etcétera. El transporte adaptado, que es un transporte que es... Hay dos tipos de transporte, el escolar, digamos, el que cada día te lleva al servicio, es una ruta diaria, cada día te lleva, y a los del Tamariú, ¿no?, que viene de fuera un autobús externo, que lo lleva y después a las 5 se los vuelve a llevar a su origen. Ajá. En el caso del transporte adaptado, ese es fijo, y está el esporádico.
Ajá.
El esporádico es un servicio de transporte, quiere decir, una persona con discapacidad tiene... En principio, y digo en principio, ahora lo explico, los mismos derechos que el resto de la población. Por lo tanto, si una persona tiene derechos, alguien tiene la obligación de que esos derechos se puedan ejercer. El transporte adaptado esporádico viene a cubrir un derecho que es, no solamente voy a la universidad o no solamente voy al centro, es que me gusta, quiero ir al cine, por ejemplo.
Contempla cine, también, qué maravilla.
A un evento, a un
concierto.
Y por lo tanto, ese se ha de solicitar, tienes unas horas anuales.
Eso te iba a preguntar, Ramón, ¿cómo se accede a este tipo de servicios?
Se accede a través de servicios sociales. Uh-huh. No voy a explicar así pero se accede. Pero básicamente es eso, hay unas horas y tal. Y corresponde la competencia al Consell Comarcal. Consejo Comarcal es quien presta el servicio, digamos, como la flota de buses, y de taxis adaptados o de furgonetas, etcétera. Pero la entrada, la petición, la solicitud se hace a través de servicios sociales.
Uh-huh. Vale. Ramón, si miramos al futuro, ¿qué aspecto debe mejorar?
No,
no, no.
Te hemos puesto un vasito de agua para
agüita,
eso.
Un par de traguitos.
Bueno, bebe de agua, tranquilo. En cara al futuro, sí. ¿Qué aspecto debe mejorar el Prat para ser municipio totalmente accesible para las personas con diversidad funcional?
Bueno, tenemos la planificación de la accesibilidad. Vamos a hablar por partes. La planificación de la accesibilidad en calle, lo que es accesibilidad física. Uh-huh. Hay una planificación que dibuja la ciudad en diferentes recorridos, unos principales, secundarios y terciarios. Por lo tanto, el primer objetivo es que haya unos itinerarios accesibles principales que te lleven a todos los centros y recursos del Prat, sea el que sea. Salud, escuelas, administración pública, el INEM, todos. Hay esos, eso se ha de asegurar, que hay unos itinerarios mínimos, básicos, que te llevan a todos los centros de salud. Desde salud o equipamientos municipales, de administrativos, etcétera. Después hay una segunda parte, que son las secundarias, quiere decir, son aquellos recorridos, aquellos itinerarios que, no siendo principales, serán importantes. Serán importantes, y también porque pues acceden a los barrios, etcétera, etcétera. Y después unos terciarios, que son, digamos, aquellos que son de menor urgencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no se tenga que hacer y producir todo, y accesible toda la ciudad.
Exacto.
¿No? Hay el plan de accesibilidad, y lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar ahora mucho, porque se ha trabajado muchísimo en los principales, ¿no? Mejorándolos, haciéndolos y mejorándolos. Uh-huh. Y en los secundarios, y después pues habrá que trabajar en el mantenimiento de las aceras, de los, ¿no? De los
espacios públicos.
Públicos, sí, las
entradas, los pisos.
Demasiado estrechas, de aceras estrechitas. Y hay que ir a actuaciones. Ahora, lo que os decía es precisamente esto. Eso no se hace en dos días.
No.
Necesita un recorrido amplio. La accesibilidad se ve al cabo de años. Uh-huh. Cuando, si tú dices, ¿qué teníamos hace 10 años o qué teníamos hace 20 uh-huh. años? Entonces podemos ver la evolución de la hay que decir que la accesibilidad en el Prat es muy alta.
Sí. Tan comparado alta, con otros sitios.
Bueno, es comparado con ayuntamientos de su mismo nivel, es el más. Es decir, solamente es comparable a Barcelona, que sí que es más accesible uh-huh. en el sentido de que Barcelona, sobre todo Barcelona Central, ¿no? Que es más accesible, pero vamos, comparado con otros municipios, el Prat es prácticamente accesible. O practicable, que quiere decir que, si bien no puedes muy de forma autónoma seguir, sí que con un poco de ayuda puedes pasar. Uh-huh. Todos los equipamientos son accesibles, eso también es verdad.
Bueno, ¿y cómo funciona en este caso, además de servicios sociales, para orientarte, dirigirte a la demás amalgama de servicios que puedan existir en el área de atención?
Bueno, este es lo que decía, es decir, hay muchos, lo que ya servicios sociales, a través de la trabajadora o del trabajador social, en primera, una vez que atiende en primera instancia a una persona y valora el grado de autonomía, ya dar, digamos, información sobre recursos, porque dependen del grado de discapacidad también. Es decir, no es lo mismo tener un 33 que un 65 que un 90% claro. de la discapacidad.
En este caso, ¿cómo funciona la teleasistencia domiciliaria?
La teleasistencia está pensada básicamente para gente mayor.
Ajá.
Gente mayor que vive sola, o gente mayor que, ¿no?, que tiene poca autonomía, porque es un sistema de alarma.
Ajá.
Es un sistema de alarma, es un sistema, es decir, que una situación práctica, una persona mayor con un botoncito, cierta, ¿no?, movilidad o pequeña, ¿no?, se cae en su casa y vive sola y no se puede levantar, ni siquiera para hablar, para llamar al teléfono, no se puede levantar del suelo. Si la teleasistencia, ¿no?, es un sistema que
aprieta el
presiona
botoncito
y tal. Si no fuera así, no pasa nada, porque la llaman a esta persona. Sí. Temporalmente, de vez en cuando, uh-huh. y si no contesta, entonces van.
Se activa.
Quiero decir que hay un control, un seguimiento del propio y de también de seguimiento de la persona.
Le llaman de vez en cuando y a veces le llaman para hasta recordarle su cumple.
Qué bien, ¿verdad?
Bueno, claro, es una manera, sí, de decir, mínimo, está bien. También si hay también hay un servicio que es de digamos de compañerismo, que se llama, hay redes, ¿no?
¿Respira?
No, Respira
es otra cosa. Este es otro programa.
Bueno, que es un servicio donde las personas mayores, bueno, en general,
sí,
somos muy, muy, de hábitos muy cotidianos, uh-huh, muy comunes, ¿no? Por lo tanto,
por
vamos
pan,
a la farmacia, vamos, sí, a por, sí, el pan, sí, vamos a, ¿no?
Esa rutina.
Sí. ¿Vale? Y entonces este servicio lo que hace es decir, bueno, cuidado, antenas se llama.
Ah, ya, sí, ya. Que si tú no ves
antenas,
al vecino,
es que redes, vale, se llaman redes. Sí, sí, sí. Se llaman otros sitios. Bueno, antenas. El programa Antenas es un programa de voluntariado, de gente que está atenta.
Sí.
Si tú cada día va la señora o el señor a comprar el pan
y dejas,
lleva dos días, tres días sin, sí, venir, y dices, aquí hay raro. Raro,
ya,
raro. Y entonces puedes avisar. Y fulanito o fulanito no viene.
Uh-huh. Déjenme que quiero hacerle una pregunta importante, porque ya nos queda poco tiempo.
Ya,
vamos,
no,
a pasar.
Sí,
sí,
sí. Venga, tu pregunta.
Ha sufrido Ramón, pero ya entramos en la recta final, pero no me quiero ir sin preguntarte.
Tema, ¿eh?
Si ponemos foco en las ayudas económicas, que sé que para los oyentes este es un tema importante y por eso no lo vamos a dejar pasar, ¿cuáles son las principales prestaciones a las que pueden acceder las personas con diversidad funcional?
Las prestaciones que a las que puede acceder, uh-huh, responden a programas de también de servicios sociales y de la Generalitat. Y depende del grado, uh-huh, de discapacidad, del grado de movilidad, del grado, ¿no? La certificado de calificación de la discapacidad, lo que te establece, aparte del diagnóstico y qué,
sí,
es lo que te establece, unos ítems, ¿no? Que te,
sí,
dice, ¿necesita de ayuda de otra persona, sí o no? Si te dice que sí, tendrás una serie de ayudas y recursos en relación a esa necesidad de apoyo personal,
uh-huh,
domiciliaria, económica, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Necesita de ¿tiene movilidad reducida? Sí o no. Si te,
claro,
dice que sí, que tiene movilidad reducida, puede acceder a la tarjeta de aparcamiento,
uh-huh,
etcétera, etcétera. De acuerdo, por lo tanto, va en relación al grado, ¿no? De discapacidad, que va desde el 33%, que es el mínimo, hasta el 100%. Evidentemente las ayudas son diferentes, aparte de las ayudas económicas para comprar los coches, ¿no? El IVA o el ahorro, quiero decir, hay muchas, no las podría enumerar ahora todas.
Uh-huh.
Sí que hay muchos pequeños recursos. Ayudas directas, aparte del IRPF y eso, ¿eh? Ayudas directas dependerán de todo eso. Se nos acabó el tiempo.
Sí, ya estamos.
Es que
pero,
qué tema más,
bueno,
denso y difícil
ahora
de alcanzar,
sí,
realmente un final rápido.
Totalmente,
¿eh?
De acuerdo. Antes que me ha quedado muchas preguntas, nos han quedado muchas preguntas en el,
seguro,
tintero, pero agradecemos muchísimo sobre todo la labor, sí, de la toma de conciencia, que ya nos has dado fechas desde los inicios, el cómo ha ido cambiando también la conciencia de la ciudadanía. Por eso una de las preguntas iba a ser cómo trabajan el tema de la sensibilización, que sé que también pertenece a este departamento, pero desde ya muchísimas gracias porque nos hacen ser a todos mejores personas, porque,
sí,
podemos ver al otro.
Te voy a responder, sí, te voy a responder directamente.
A ver. La
sensibilización se hace participando. La gente,
involúcrate.
La gente participa en los espacios públicos, en los proyectos y tal, en la medida en que creen que lo que van a decir va a ser tenido en cuenta.
Exacto.
Si no, no participo. Yo, para que no me hagan caso, pues no participo.
Claro.
Por lo tanto, eso es importante. Yo participo en la medida en que, en mi opinión, mi criterio va a ser tenido en cuenta y que puede ser rebatido por un criterio, uh-huh, profesional y tal, pero ese espacio de participación, de comunicación, ese es el espacio de la sensibilización y ese espacio del trabajo en común.
Pues qué bien.
Ramón, ha sido un verdadero placer, chicos, compartir con ustedes y para nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber estado una vez más allí. Esto ha sido todo por hoy, el programa de aquí de allá. Muchísimas gracias a todos y
¡deu!
Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
A ti.